Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 496, semana del 23 al 29 de marzo. De marzo del 625. Ocurre la Batalla de Uhud. La Batalla de Uhud se libró en el monte Uhud, en el que es actualmente el noreste de Arabia. Se enfrentaron una fuerza de la comunidad musulmana de Medina, liderada por el profeta del Islam, Mahoma, y una fuerza al mando de Abu Sufyan de la Meca. La población de la que muchos de los musulmanes habían emigrado previamente en lo que dio en llamarse la Hegira, y marcó el inicio del actual calendario musulmán. La batalla de Uhud fue el segundo encuentro militar entre los habitantes de la Meca y los musulmanes, precedida por la batalla de Badr en el año 624, donde una pequeña fuerza de musulmanes derrotaron a la superior fuerza de la Meca. Marchando desde la Meca hacia Medina, el 11 de marzo del año 625, los habitantes de la Meca deseaban vengar sus pérdidas en Badr y contraatacar a Mahoma y sus seguidores. Los musulmanes se prepararon para la guerra y los dos ejércitos lucharon en las laderas y llanuras de Uhud. Al principio de la lid, los musulmanes vencían a los politeístas de la Meca, pero durante el conflicto, un grupo de arqueros musulmanes encabezados por Abul Yan ibn Jubair, encargados de defender el flanco izquierdo de la montaña de Uhud, dejaron sus puestos asignados, ya que pensaron que habían concluido el enfrentamiento y deseaban unirse a la toma del botín, y así fueron sorprendidos por un ataque contrario y resultaron vencidos. Fue una grave derrota de los musulmanes con cerca de 70 martirizados, incluido Hamza ibn Abd al-Muttalib, tío del profeta, que también fue abatido. También Mahoma resultó gravemente herido en el rostro, al caer en un pozo simulado con lanzas en el fondo. Se extendió el rumor de que había muerto y muchos musulmanes desmoralizados huyeron. Las mujeres lo recogieron y llevaron a una cueva cercana, donde le atendieron. Los mecanos sufrieron también muchas bajas, aún así, y se retiraron rápidamente, sin siquiera responder ni indagar por qué les tiraban piedras desde lo alto, defendiendo la cueva.
De marzo de 1809. Nace Vicente de Castro. Vicente Antonio de Castro y Bermúdez fue un médico cubano del siglo XIX. Fue gran maestro de la masonería cubana. Vicente Antonio de Castro y Bermúdez nació en la ciudad de Santi Espíritus, Las Villas, Capitanía General de Cuba, el 24 de marzo de 1809. Fue hijo del matrimonio compuesto por el trinitario José Fernando de Castro y la matancera María de la Concepción Bermúdez. De familia acomodada, el niño Vicente Antonio comenzó sus estudios en su ciudad natal. En 1822, a los 13 años, es enviado a La Habana a continuar y profundizar sus estudios. Se graduó en bachiller en filosofía en 1824 en la Universidad de La Habana, y de bachiller en medicina en 1827. Fue alumno de José Antonio Saco. Tras graduarse, viajó algún tiempo por Europa. Al regresar en 1829, se casó con su prima, la joven Josefa Bermúdez y Pérez. De amplia cultura, Vicente Antonio poseía vastos conocimientos en matemáticas, botánica, filosofía, química y física. Sabía leer y escribir en latín, inglés y francés, además de su nativo español, por supuesto. En 1837 obtuvo su licenciatura en medicina y poco después el doctorado. Profesor de la Cátedra de Anatomía desde 1835, se le considera precursor de la patología, la clínica médica, la obstetricia, la fisiología, la anestesiología y la anatomía en Cuba. En la década de 1840 se dedicó a escribir en la revista científica que fundó, llamada Boletín Científico. El 11 de marzo de 1847, el doctor Castro se convirtió en el primer médico de Cuba y de América Latina que usó anestesia, éter etílico, en una cirugía. Esto sucedió apenas 5 meses después de haberse descubierto el uso de esta sustancia en Boston y pocas semanas después de comenzar a utilizarse en Europa. Publicó artículos sobre medicina, fue colaborador de la revista de La Habana y escribió y publicó poemas. Además de boletín científico, también sacó a la luz La cartera cubana y Sinopsis médicas. Radicado en La Habana, pronto se involucra en actividades políticas. En 1842, junto a su hermano José Rafael de Castro y Bermúdez, casado con la mexicana María Antonia Martí Rodríguez de Velasco, sobrina de la Güera, heroína de la independencia de México, Felipe Poy, Antonio Bachiller y Morales y José de la Luz y Caballero protestaron ante las autoridades coloniales españolas por la expulsión de David Turbul, comisionado británico que abogaba por la abolición de la trata de esclavos y la esclavitud en Cuba. A inicios de la década de 1850, el doctor Castro se vio muy involucrado en las distintas conspiraciones separatistas que se entretejían en la isla. En 1853, su nombre se vio relacionado con la conspiración del catalán Ramón Pintó. Ante la posibilidad de ser enviado a prisión o ejecutado, prefirió renunciar a su cátedra en la Universidad de La Habana y exiliarse en los Estados Unidos. Fue condenado en ausencia a 10 años de prisión por el Tribunal Militar. Entre 1854 y el 62, alternó su residencia entre México y los Estados Unidos. Precisamente mientras se encontraba en este último país, específicamente en la ciudad de Nueva Orleans, en 1857, se inició en la masonería. En esos años, transitó por varias logias, hasta que a comienzos de la década de 1860 solicitó permiso al Gran Comendador para regresar a Cuba a reorganizar la masonería de la isla. Amnistiado en 1861, retornó a Cuba con el seudónimo masónico de Viriato de Covadonga. El 28 de marzo de 1862 fundó en La Habana junto a sus antiguos amigos el Gran Oriente de Cuba y las Antillas, cuyo lema era Ciencia y conciencia. La cantidad de logias pronto alcanzó la cifra de 20 en las principales ciudades y villas del país. Pronto, muchos masones cubanos abandonaron sus logias originales para integrarse en el GOCA. Igualmente, muchos jóvenes de la época, que nunca habían sido masones, comenzaron a sumarse. Las logias anteriores al surgimiento del GOCA y la Iglesia Católica pronto comenzaron a criticar y atacarle, pero esto no impidió que siguiera creciendo y desarrollándose. En cuestión de muy pocos años, distintas generaciones de cubanos se unieron en las logias masónicas del GOCA y lo utilizaron para conspirar, amparados en las reuniones secretas masónicas. Todas estas conspiraciones vinculadas y secretas llevaron al estallido de la Guerra de los 10 Años, primera guerra por la independencia de Cuba, en la cual participaron y perecieron muchos de sus miembros. Sin embargo, en 1868, ya el doctor Vicente Antonio de Castro se hallaba muy enfermo. Tanto que no pudo participar activamente en las conspiraciones de ese último periodo, y cuando la guerra finalmente estalló, el 10 de octubre de 1868, no pudo incorporarse. Falleció en La Habana el 12 de mayo de 1869, con apenas 60 años de edad.
De marzo de 1994. Muere María de los Ángeles Fernández Abad. María de los Ángeles Fernández Abad, conocida como Angelines Fernández, fue una actriz y comediante mexicana. Es recordada principalmente por haber interpretado el personaje de Doña Clotilde, la bruja del 71, en la serie El Chavo del 8. Nacida en Madrid, en su adolescencia fue guerrillera y luchó junto a la República en la Guerra Civil Española. Tras la victoria franquista, en 1947 decidió emigrar a México, donde se consagró como actriz y obtuvo la nacionalidad mexicana. En 1955 debutó en cine con el papel secundario en la película Maternidad Imposible, la cual le valió para ser considerada como una de las actrices de la época de oro del cine mexicano. Algunos de los films destacados que realizó incluyen El diario de mi madre, Misterios de la magia negra, El esqueleto de la señora Morales, El padrecito, Corona de lágrimas y El profe. Sin embargo, logró el éxito internacional cuando comenzó a trabajar con Roberto Gómez Bolaños en El Chavo del 8, teniendo su primera aparición en un capítulo de esta serie en 1972. Adicional al Chavo, también intervino en otras producciones de Bolaños que incluyeron El Chapulín Colorado y Chespirito. María de los Ángeles nació en Madrid, siendo hija de José Fernández y Manuela Abad. A los 11 años, inicia una breve carrera como histrionista teatral, misma que se vio interrumpida en el 36 con el inicio de la Guerra Civil Española. Tras esto, siendo una adolescente de 12 años, se unió a las guerrillas antifascistas y anarcosindicalistas como defensora del bando republicano, peleando contra el fascismo del general Francisco Franco. Tras la victoria de este, al final la guerra en el 39, vivió durante otros 8 años más en España, antes de decidir abandonar el país en 1947, ya que temía por su vida, porque solía ser vigilada por el gobierno del antedicho dictador. Al salir de España en 1947, emigró a México junto con otros refugiados como artista de una compañía de teatro. No obstante, mientras sus papeles como inmigrante se arreglaban, tuvo que pasar una corta temporada en La Habana. Y una vez finalizado su proceso migratorio, obtuvo la nacionalidad mexicana y pasó el resto de su vida viviendo allí. Ya radicada formalmente, prosiguió con su carrera actoral trabajando en teleteatros, a los que fue invitada por su compatriota Ángel Garasa, y también laboró en la estación de radio XEW. En 1954 fue integrada con un papel secundario al reparto de Maternidad Imposible, una película de la época de oro del cine mexicano estrenada en el 55, con la que marcó su debut como actriz en México. En septiembre de 1957, procreó a su única hija, Paloma Fernández, cuyo padre es desconocido. En 1959, trabajó en una de sus cintas más importantes, El esqueleto de la señora Morales, una comedia negra de 1960 que le dio notabilidad por primera vez. Su personaje más importante lo consiguió en 1972 interpretando a Doña Clotilde, la bruja del 71, una mujer madura y soltera al que dio vida por primera vez en Chespirito y posteriormente en El Chavo del 8 a partir del 73. Obtuvo el papel gracias a Valdés, que la presentó a Chespirito.
El 25 de marzo de 1994, Fernández falleció en la Ciudad de México a los 69 años, a causa de trastornos de la conducción cardíaca, insuficiencia respiratoria aguda e insuficiencia renal crónica. Su cuerpo fue sepultado en una cripta del Panteón Mausoleo del Ángel, ubicado en la misma ciudad.
De marzo de 1907. Muere Emilio Dubois. Louis Amédée Breguière Lacroix, también conocido por sus alias Émile Dubois, Emilio Dubois, Émile Morales o Emilio Morales, fue un ladrón y asesino en serie francés radicado en Chile. Hijo de Joseph Breyer y María Lacroix, fue un ladrón y asesino en serie. Tras pasar dificultades judiciales en Francia por asesinar al mayordomo de la mina donde trabajaba, emigró a Bélgica. Tras volver a tener problemas judiciales, ya usando el seudónimo Emilio Dubois, partió a probar suerte en América del Sur y Central. En la ciudad de Boyacá, conoció y sedujo a Úrsula Morales, una joven de 15 años que abandonó a su familia y pueblo para seguirlo. Se sabe que desempeñando los más variados oficios, vivió en distintos puntos de Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. En Bolivia, se vio involucrado en un crimen de un ingeniero de minas apellidado Neira, que contaba con una fuerte suma de dinero. Logró tenderle una trampa, emborracharlo y asesinarlo junto a su esposa y una amiga. Sin embargo, aunque logró huir, su esposa fue apresada y finalmente liberada por falta de pruebas. Tras su liberación, su esposa viajó a reencontrarse con Dubois en Chile. Tras llegar a Chile, Dubois mandó a imprimir tarjetas de presentación con el falso título de ingeniero en minas, si bien posiblemente tenía un conocimiento que habría obtenido cuando en Francia trabajó como obrero en las minas de Corris. Como no consiguió trabajo, buscó financiarse mediante el uso de vestimenta muy elegante para relacionarse con gente de buena posición económica y sacarles dinero mediante préstamos y probablemente hurtos. Tenía finos modales y un gran carisma que le permitió aparentar pertenecer a clase alta. En Chile nació su hijo, que fue inscrito en el registro civil de Iquique en enero de 1903 bajo el nombre de Luis Dubois. Se hizo famoso en Chile a comienzos del siglo XX al ser acusado y posteriormente condenado por matar, entre 1905 y 6, a cuatro europeos que eran connotados hombres de sociedad. Estos fueron Ernesto Lafontaine, comerciante francés y primer alcalde de Providencia, Gustavo Titius, empresario alemán, Isidoro Challe, comerciante francés, y Reinaldo Tillmans, comerciante alemán. Según los cronistas de la época, las víctimas de Dubois eran usureros, judíos y banqueros, por lo que el pueblo le tildó de una especie de Robin Hood chileno, considerando los asesinatos como actos de justicia del proletariado contra la burguesía. El nivel sociopolítico de las víctimas significó que el caso, desde mucho antes de la captura de Dubois, tuviera profundas connotaciones en la prensa de la época. Tras su captura, su juicio fue seguido por muchos periodistas. Se puede considerar como el primer caso mediático de la historia de Chile. El primer asesinato de Dubois registrado en Chile ocurrió el 7 de marzo de 1905 en Santiago.
El cuerpo de Ernesto Lafontaine fue encontrado por Ramón Díaz, regidor y amigo personal de la víctima, en el escritorio en la oficina de Lafontaine que tenía en la calle Huérfanos. Su cuerpo se encontraba mutilado a golpes. Entre otras pertenencias, desapareció un reloj de oro, las llaves de la caja fuerte y dinero en efectivo. Si bien DeWitt es detenido por la policía, logra engañar los ciudadanos, sus modales y pretendida alta posición social, es liberado. Sin embargo, finalmente el reloj de oro sustraído a Lafontaine le será hallado en el allanamiento de su casa y se transformará un elemento de prueba fundamental para establecer la culpabilidad de DuBois durante el juicio en su contra, llevado a cabo en Valparaíso. Finalmente, los hechos que lo hicieron célebre tuvieron lugar en la ciudad de Valparaíso. Tras realizar un estudio y seguimientos de diferentes personas adineradas del puerto, eligió un comerciante de origen británico llamado Reinaldo Trillemans. El 4 de septiembre de 1905, lo atacará, clavándole un puñal en el pecho. Sin embargo, al acceder a la caja fuerte no encontró dinero porque ya había sido retirado. El 4 de octubre de 1905, el siguiente elegido será el empresario prestamista alemán Gustavo Titius, a quien primero lo propuso realizar negocio. Esta vez, primero se aseguró que Titius portaría una gran suma de dinero. Después, le esperó escondido en su oficina y lo atacó, llevándose esta vez un buen botín. La leyenda dice que DuBois incluso asistió al funeral de la víctima e incluso le dio el pésame a su familia. El siguiente homicidio fue el 4 de abril de 1906. Lo perpetró contra el comerciante francés Isidoro Chay, de 63 años, que se habría negado a prestarle dinero y además le había humillado, de modo que este crimen tiene más bien como móvil la venganza. Durante la noche, DuBois esperó a Chay en un sector oscuro del pasaje Ludford, afuera de la residencia del comerciante, y le asesinó de 6 puñaladas al llegar este a su casa. Cuando intentó asesinar al dentista inglés Charles Davis el 2 de junio, poco antes del terremoto de 1906, falló en su cometido, ya que la víctima logra sobrevivir y, a pesar de ser herido, logra alertar a vecinos y policías. Tras una larga persecución, fue capturado y sometido a juicio, siendo ejecutado por un pelotón de 4 fusileros el 26 de marzo de 1907. El juicio se prolongó y aconteció el terremoto de Valparaíso, que dejó gran parte de la ciudad destruida, y entre los edificios, parte de la cárcel. Según la leyenda, los presos intentaron rescatarlo para huir. Sin embargo, DuBois se habría negado porque se consideraba inocente y quería tener una sentencia favorable. El último día antes de su muerte, contrae matrimonio con su mujer, Úrsula Morales, de nacionalidad colombiana, y reconoció al hijo gestado por ella, Luis DuBois Morales. El día de su ejecución, había mucha expectación entre el público y la prensa. Frente al pelotón, DuBois aprovechó de dar un discurso defendiendo su inocencia. Se necesitaba de un hombre que respondiese a los crímenes que se cometieron. Y ese hombre he sido yo. Muero, pues, inocente. No por haber cometido yo esos crímenes, sino porque esos crímenes se cometieron. Durante el proceso de su ejecución, en el momento que se leía la orden, con pasmosa tranquilidad y sangre fría, le pidió al juez que abreviara y llegara al final. Y después, no solo reclamó por ser amarrado, sino que además se negó a ser vendado. Después, solicitó a los fusileros que apuntaran bien al corazón y personalmente les dio la orden de ejecutar. Tras el fusilamiento en 1907, de inmediato la cultura popular lo ha elevado al estatus de santo popular. El hecho de que solo matara varones de clase alta y generalmente odiados por ser prestamistas usureros o por abusos laborales, le significó simpatía de las clases bajas. Además, el hecho de no huir durante el terremoto de 1906, su permanente declaración de inocencia y la forma estoica como dirigió a los fusileros durante su ejecución lo transformaron en un personaje mítico. Su tumba se transformó en una animita popular donde la gente iba a pedir favores y milagros. Su cenotafio actualmente, que no es una tumba porque allí no están sus restos, está ubicada en el cementerio de Playa Ancha, en Valparaíso, en una venerada animita llena de innumerables placas de agradecimiento por favores concedidos.
De marzo de 1746. Nace Carlo Bonaparte. Carlo Bonaparte, de nombre completo Carlo Maria di Bonaparte, fue un abogado y diplomático corso, más conocido por ser padre de Napoleón Bonaparte. Bonaparte fue representante de Córcega ante la corte de Luis XVI. Mucho después de su muerte, su segundo hijo superviviente, Napoleón, se convirtió en emperador de los franceses. Posteriormente, varios de los otros hijos de Bonaparte recibieron títulos reales de su hermano y se casaron con miembros de la realeza. Carlo, nacido en Córcega, era hijo del noble Giuseppe Maria Bonaparte y su esposa, la noble Maria Sabiera Paravicini, ambos miembros de la nobleza corsa. Su padre fue representante de Ajaccio en el Consejo de la Corte Francesa en 1749. El abuelo paterno fue Sebastiano Niccolò Bonaparte y su abuela materna María Colonna Bozzi. Los detractores de Napoleón sostienen que su relación con la familia Colonna es incierta. Bonaparte dejó Córcega poco después de su matrimonio para estudiar Derecho en Roma en los tiempos de Clemente XIII, ciudad que abandonó apresuradamente el 31 de agosto de 1765 por motivos desconocidos. Se incorporó en Córcega a la recién fundada universidad en un curso de ética en diciembre. Tras su graduación, encontró empleo como secretario del líder de la República Corsa, Pasquale Paoli, en 1767. Un año después de ello, la República de Génova ya veía imposible recuperar el control de Córcega y ofreció a Luis XV de Francia la isla como pago de una deuda, acto que fue visto en Córcega como instigación de los genoveses a una invasión francesa. De hecho,
Francia aceptó la cesión de Córcega y envió tropas para suprimir la República Corsa. Bonaparte fue inicialmente un decidido opositor a la intervención francesa, pero tras las derrotas corsas de 1768 y 69, Carlo cambió de opinión y aceptó colaborar con el nuevo régimen. Así, tras la conquista francesa, siendo nombrado asesor del Consejo Real por Ajaccio y su distrito el 20 de septiembre de 1769, y nunca más dio muestras de oposición al poder francés. Bonaparte fue galardonado con un doctorado de Derecho por la Universidad de Pisa el 27 de noviembre de 1769. Cuando la administración francesa creó una orden de nobleza en Córcega en 1770, Carlo fue, el 13 de septiembre del 71, recompensado con ella, añadiéndola al título de Noble Patricio de Toscana, que había heredado en 1769 de sus parientes lejanos de San Miniato de Toscana. Fue nombrado representante de Córcega en la corte de Luis XVI en Versalles en 1778, pero embarcado en una serie de empresas y aficionado a los grandes gastos, perdió gran parte de su fortuna. Murió en Montpellier, en Francia, a los 38 años de edad, dejando esposa y 8 hijos. Carlo Bonaparte se había enamorado de una mujer de la familia Forciol. Su tío paterno, el archidiácono Luciano Bonaparte, en cambio, le convenció de que se casara con la noble María Letizia Ramolino, proveniente de la República de Génova, con una dote de 7.000 liras. La boda entre Carlo y María Ramolino se celebró el 2 de junio de 1764. Juntos tuvieron 12 hijos.
El 28 de marzo de 1862 nace Aristide Briand.
Aristide Briand fue un político francés, primer ministro durante la Tercera República, considerado uno de los precursores de la integración europea. En 1926 obtuvo el Premio Nobel de la Paz junto con el ministro de Relaciones Exteriores alemán Gustav Stresemann, por figurar ambos entre los impulsores de los tratados de Locarno. En septiembre de 1929, Briand
pronunció su célebre discurso ante la Sociedad de Naciones, en la que defendió la idea de una federación europea basada en la solidaridad, la prosperidad económica y la cooperación política y social. Este discurso fue bien recibido en Alemania. La Sociedad de Naciones encargó a Bryan un memorando de proyecto que presentó en 1930 bajo el título Memorando sobre la organización de un sistema de Unión Federal Europea. Sin embargo, la Gran Depresión y el ascenso de Adolf Hitler al poder en Alemania frenaron este tipo de iniciativas. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, Jean Monnet se inspiraría en las ideas de Bryan para promover las bases de la actual Unión Europea. Aristide Pierre Henri Bryan provenía de una familia modesta. Nació en Nantes en el número 12 de la Rue du Marché, en un barrio obrero, y en el hogar donde el lugar de trabajo de sus padres, Pierre William Bryan y Madeleine Bouchard, posaderos. Antes de su matrimonio, Madeleine había sido lavandera en el Château de Blain, con el barón Clément de la Renit. 2 años después del nacimiento de Aristide, se trasladaron a Saint-Nazaire, donde regentaron varios establecimientos entre los que destacaba el Gran Café. Regresaron a Nantes en 1894. Tras haber sido alumno del Colegio Saint-Nazaire, Aristide ingresó en el Liceo de Nantes como estudiante becado. Tras el bachillerato, comenzó a estudiar Derecho y se convirtió en escribano cuando regresó a Saint-Nazaire. En 1886 se inscribió como abogado en prácticas en el Colegio de Abogados de esta ciudad portuaria. Conoció a Fernand Pelletier, figura del anarcosindicalismo y secretario de la Federación de Bolsas de Trabajo. Entonces decidió involucrarse en política y se hizo amigo de Eugène Coronet, ex tipógrafo, fundador y director del periódico La Démocratie de L'Ouest, que le pidió su primer artículo real, fechado el 17 de agosto de 1884. Como director político del Oeste Republicano, trabajó junto a los socialistas radicales. Fue elegido concejal municipal de Saint-Nazaire el 7 de mayo de 1888 y renunció el 22 de febrero del año siguiente. Después hizo elegir a los candidatos trabajadores dentro del primer municipio socialista de la ciudad. Bryan militó desde joven en el Partido Socialista, del que fue elegido secretario general en 1901. Diputado desde el año siguiente, escaño que ocupó hasta su muerte, se opuso a las directrices de su partido por estar en favor de la participación de ministros socialistas en el gobierno, aunque este no fuera socialista. Por ello, en 1906 abandonó el partido para ocupar un cargo de ministro. Fue uno de los mayores políticos franceses de la Tercera República, numerosas veces ministro, y trabajó intensamente por la cooperación internacional, y se implicó en la construcción de la Sociedad de Naciones. Como ministro de Exteriores francés, compartió el Premio Nobel de la Paz con su homólogo alemán Gustav Stresemann. Bryan renunció a sus funciones gubernamentales solo 2 meses antes de su muerte, ocurrida el 7 de marzo de 1932 en el número 52 de la avenida Kleber. Tras una breve estancia en el cementerio de Passy, sus cenizas reposan desde el 3 de julio del 32 en el pequeño cementerio de Cocherel, municipio de Ulbeck-Cocherel, frente a un paisaje que amaba especialmente. La oración fúnebre la pronunció Édouard Herriot, presidente del Consejo. 29 de marzo de 1721. Muere Charles Vane. Charles Vane fue un pirata inglés que atacaba barcos ingleses y franceses. Su carrera de pirata duró de 1716 al 19. Su barco era un bergantín llamado Ranger. Murió ahorcado en Gallows Point por Royal en Jamaica. Los orígenes de Charles Vane son desconocidos, pero se sabe que comenzó su carrera en la mar como corsario a bordo de uno de los barcos de Lord Archibald Hamilton. Operó en aguas de Jamaica durante la Guerra de Sucesión Española y en 1716 sirvió a las órdenes de Henry Jennings durante el ataque a los pecios españoles de Florida. En estas escaramuzas se consiguió un botín valorado en 87.000 libras de oro y plata. Tras ese golpe, fueron declarados piratas por parte del gobierno inglés y pusieron rumbo a Nassau, Nueva Providencia. Vane se convirtió la isla en su base y empezó su carrera como capitán. En 1720, el rey Jorge I de Inglaterra mandó al capitán Hughes Rogers como un edicto de perdón destinado a todos aquellos piratas que quisieran regresar a una vida honrada, así como 4 barcos de guerra para cazar a los que se negaran a aceptarlo. Vane repudió la oferta de perdón de su majestad y pronto se convirtió en el cabecilla de los rebeldes. Tras una serie de asaltos fructuosos, el 23 de febrero de 1718, Vane y sus hombres fueron apresados por Vincent Perez, comandante de la fragata real HMS Fénix. Extrañamente, fueron liberados gracias a una promesa de buena conducta que no tardó en romper un par de semanas más tarde, formando una nueva tripulación en la que incluirían 2 futuros piratas de renombre, Edward England y Jack el Cálico Rackham. Era desdeñado por su crueldad y mostraba poco respeto hacia el código pirata, no dividiendo justamente el pillaje y torturando a los prisioneros incluso cuando estos se habían rendido sin luchar. Alrededor del mes de abril de 1718, capturó una docena de embarcaciones mercantes cuyas tripulaciones fueron testigos del salvajismo de Vane. Un capitán fue atado de pies y manos y colgado de un penol boca abajo. Los piratas amenazaron con practicar puntería con él si se negaba a revelar dónde estaba escondido el dinero. Por aquel entonces, capturó un bergantín francés de 20 cañones y lo rebautizó con el nombre de Ranger, convirtiéndole en su buque insignia. Orgulloso de su poder y fama, regresó a Nassau con una flotilla y prácticamente se apoderó de la ciudad. Tomó como residencia el fuerte, en el que hizo una bandera negra como desafío al derecho de los británicos. En agosto de 1718, Hughes Rogers llegó con 2 barcos de guerra para reclamar la isla y asegurarse de que se aceptaba el perdón y se capturaba a los renegados. Muchos de los piratas, entre ellos Henry Jennings y Benjamin Horningold, estaban dispuestos a recibir a los británicos con los brazos abiertos. Al sentir que pedían fuerza en la isla, Vane planeó una calurosa bienvenida para Rogers en forma de brulote. Aprovechó esta distracción para huir de Nassau con un balandro de 6 cañones y puso rumbo al norte. Continuó sus depredaciones contra los barcos mercantes, poniendo en jaque a la Armada Real y sus antiguos compañeros convertidos en cazapiratas. Se hizo con una flota de 3 barcos y planeó bloquear el puerto de Charleston, como Barbanegra había hecho antes. Sin embargo, su autoridad se resentía a causa de su carácter cambiante y violento y su rechazo a capturar ciertas presas prometedoras. Esto provocó el abandono de uno de sus consortes y malestar dentro de su propia tripulación. Añorando los días en que aún controlara Nassau, puso rumbo a Carolina del Norte en busca de Barbanegra. Se reunieron en la isla de Ocracoke en octubre de 1718 y durante una semana festejaron y se dice que planearon un ataque a Nassau para retomar la ciudad que no llegó a ninguna parte. Pusieron rumbo a Nueva York y el 23 de noviembre avistaron un barco francés que resultó ser una fragata de guerra. superado en armamento y tonelaje, Mane puso algo de por medio y perdió la poca estima que le tenían sus hombres. Jack Graham aprovechó la tesitura y convenció a la tripulación para deponer al capitán y elegirle a él en su lugar. Charles Vane fue abandonado con Robert Deal y otros 15 hombres leales en una piragua, aunque consiguió apresar un barco más grande rumbo al sur. El barco se hundió en una tormenta en febrero de 1719. Vane arribó a una isla desierta en la bahía de Honduras. Un barco lo rescató, pero fue reconocido por un antiguo conocido suyo llamado Haulford. 2 años después, fue enjuiciado y condenado el 22 de marzo de 1721 y ahorcado en Jamaica el 29 de marzo de ese mismo año. Murió sin expresar remordimiento por sus crímenes. Después de su muerte, su cuerpo fue colgado en Good Cay, en la entrada de Port Royal, como advertencia a todos los demás piratas.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.